Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar al sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ápticos actuales son voluminosos y están repletos de caries, lo que dificulta emular a las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz háptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. WeTAC tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física. Los guantes ápticos existentes se basan principalmente en voluminosas bombas y conductos de aire alimentados y controlados a través de un montón de tubitos y cables que dificultan gravemente la experiencia inmersiva de los usuarios de realidad virtual y realidad aumentada. WeTAC supera estas deficiencias con su sistema electrotáctil inalámbrico, blando, ultrafino e integrado en la piel. El sistema consta de dos partes, una unidad de control blanda y miniaturizada y un parche en la palma de la mano con electrodos de hidrogel con interfaz háptica. La unidad de control completa pesa solo 19 gramos y es lo bastante pequeña como para adherirla con comodidad en el brazo. La estimulación electrotáctil es un buen método para proporcionar un tacto virtual eficaz a los usuarios. Sin embargo, como cada persona tiene una sensibilidad diferente, la misma intensidad de retroalimentación puede percibirse de forma distinta en las manos de los distintos usuarios. Por lo tanto, es necesario personalizar los parámetros de retroalimentación. Esto último lo hace WeTAC, que permite cartografiar fácilmente las corrientes umbral de cada usuario con el fin de determinar los parámetros optimizados para cada parte de su mano. Basándose en los datos de umbral personalizados, la retroalimentación electrotáctil puede enviarse a cualquier parte de la mano bajo demanda en un rango de intensidades adecuado para evitar causar dolor y, por supuesto, evitar ser demasiado débil para ser percibida. De este modo, la información táctil virtual, incluidas las secuencias espaciales y temporales, puede reproducirse fielmente en toda la mano.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé. Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada. Pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver.
Café, café digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can see the sinking ship capsized. Hey, what you say, what you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. What you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start.
what you say to me. All we ever do is argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Debemos saber que el dibujo es una expresión de carácter artístico que lo que hace es descubrir el mundo interior. En este sentido, no existen reglas fijas. Se debe analizar el contexto, conocer a la persona que lo hace y el ambiente, de tal forma que se pueda explicar el contenido y el sentido de ese dibujo que hace. Esta información es de gran valor y se realiza mediante el arte de la interpretación. En ocasiones, hasta la actitud que tienen las personas ante una determinada actividad, la seguridad que pueden expresar, por ejemplo, son unas señales que valen para captar e interpretar de cara a saber más sobre el mundo interior de esa misma persona. Con el dibujo, es posible ayudar a aquellas personas que tienen problemas en el ámbito sensorial o físico, además de los que tienen problemas de comunicación. Las terapias psicológicas posibilitan que se produzcan expresiones de aquellas emociones que se encuentran enquistadas, a las que no es posible acceder de otra forma y buscar soluciones. Estamos ante una buena forma de que la persona comprenda sus fantasmas y miedos, en resumen, a que se pueda conocer mejor. De esta forma es posible expresar con el dibujo lo que no puede decirse con las palabras. Por este motivo es bueno para muchas patologías, incluso para el Alzheimer. El garabateo cuenta con unos efectos en el plano psicomotor para los niños y adultos. Los más pequeños de casa suelen ser los que más hacen esta clase de dibujo, lo que provoca que haya una serie de efectos cognitivos y de carácter emocional. Todo ello vale para tomar conciencia sobre sí mismos y las acciones que realizan. En el caso de los adultos, los garabateos tienen un objetivo de carácter ritual que pueda alejarlo de la ansiedad y que puedan concentrarse en otro tipo de pensamientos.
Café digital.
Al dotar una inteligencia artificial en desarrollo de unas sencillas reglas de aprendizaje asociativo basadas en los circuitos cerebrales que permiten a una babosa de mar buscar comida y complementar eso con una mejor memoria episódica como la de los pulpos, unos científicos han creado una inteligencia artificial del todo autosuficiente, capaz de explorar nuevos entornos, buscar recursos, trazar mapas de puntos de referencia, superar obstáculos y adquirir experiencia. El nuevo enfoque de estos científicos dota a la inteligencia artificial de la capacidad de explorar y reunir la información que necesita para ampliar su conciencia espacial y temporal, haciendo crecer su base de conocimientos al aprender sobre la marcha. Esto hace que nuestra inteligencia artificial se parezca mucho más a un animal que las inteligencias artificiales actuales, afirmó la investigadora Ekaterina Grifkova. al añadir un módulo de memoria que permite a la inteligencia artificial retener información sobre acontecimientos pasados, se puede pasar con relativa facilidad de un aprendizaje espacial muy sencillo a otro mucho más complejo. Para la nueva inteligencia artificial, el equipo se basó en su trabajo previo de simulación de los circuitos neuronales de toma de decisiones de una babosa marina del género Pleurobranquia, un proyecto conocido como Cyber Slug. Gripkova y sus colegas bautizaron a su criatura con el nombre de Asimov, en honor a Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción que exploró los problemas de seguridad y la ética de la robótica en la sociedad humana. En vez de incorporar la inteligencia artificial en un robot, el equipo de Gripkova la incorporó en un ser digital, o sea, una simulación. Los investigadores programaron a Asimov para que controlara su propio estado interno y buscara los recursos que necesitaba para sobrevivir. Cuando pasó hambre, después de no haber comido nada durante un tiempo, Asimov aprendió por ensayo y error a seleccionar alimentos nutritivos y descartar los nocivos. Gripkova, Gillette y Chowdhury exponen los detalles técnicos de su diseño de Asimov y de los logros alcanzados por esta inteligencia artificial en la revista académica Neurocomputing.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
El proceso de salivación es un ejemplo asombroso de cómo nuestro cuerpo responde de manera automática a estímulos específicos. Este reflejo, también conocido como la respuesta salivar, es controlado por el sistema nervioso autónomo y se activa tanto por estímulos físicos como por estímulos psicológicos. Las glándulas salivales, ubicadas en la boca y la garganta, son los actores principales en el proceso de salivación. Tres pares de glándulas principales, las parótidas, submandibulares y sublinguales, liberan saliva en respuesta a las señales del sistema nervioso. Cuando nos encontramos con alimentos o incluso imaginamos su sabor, los receptores de sabor en la lengua envían señales al cerebro a través del nervio facial y el nervio glosofaríngeo. Estas señales estimulan el núcleo salival en el tronco cerebral, que a su vez envía impulsos nerviosos a las glándulas salivales, desencadenando la producción y la liberación de saliva. El reflejo salivar no se limita a la estimulación física directa. La anticipación de una deliciosa comida, la visión de alimentos apetitosos o incluso la mera mención de algo sabroso pueden activar el reflejo salivar. Este fenómeno es conocido como salivación psicogénica y destaca la conexión entre la mente y el cuerpo en la experiencia gustativa. La saliva no solo tiene la función de hacer agua a nuestra boca, sino que también desempeña un papel vital en el proceso digestivo. Contiene enzimas como la amilasa salival, que comienza a descomponer los carbohidratos en la boca antes de que lleguen al estómago. La salivación es un fenómeno cotidiano, pero sorprendente. Revela la complejidad de la conexión entre nuestro sistema nervioso y nuestras respuestas físicas. Ya sea en respuesta a estímulos físicos o psicológicos, la salivación es un reflejo que no solo prepara nuestro cuerpo para la digestión, sino que también enriquece nuestra experiencia gustativa. La próxima vez que sientas que se te hace agua la boca, recuerda que es una sinfonía de señales nerviosas y respuestas fisiológicas que hacen de la comida una experiencia multisensorial única.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm, gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leiro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé, porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que de parado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.